Bueno, a menudo se piensa en la comunicación humana como si fuera un puente que se construye con palabras, con gestos, con miradas, ¿verdad? Y sirve de vía principal para conectar con la otra persona.
Sí, es una metáfora muy visual.
Claro, el problema es que al interactuar con las personas mayores a las que se cuida, pues a veces da la impresión de que ese puente, de la noche a la mañana, se ha derrumbado por completo. O sea, se lanza un mensaje desde un lado y parece que no llega al otro extremo o que llega completamente distorsionado. Y fíjate que esa desconexión diaria genera una de las frustraciones más profundas y silenciosas que puede experimentar una familia.
Totalmente. De hecho, esa sensación de aislamiento mutuo es el principal factor de desgaste emocional para alguien que cuida. Lo que ocurre es que frente a esa distorsión, pues la tendencia natural es pensar que la persona mayor simplemente, digamos, ha dejado de intentar comunicarse. O peor, que la propia familia está fallando en su labor.
Que se culpan a sí mismos, claro.
Exacto, hay mucha culpa. Pero al analizar los mecanismos biológicos y psicológicos del envejecimiento, la realidad es muy distinta, de verdad. El puente sigue ahí, intacto.
Lo que han cambiado son las reglas del tráfico sobre ese puente. Por eso, hoy realizamos una inmersión profunda en un documento clave que hemos estado analizando, elaborado por Quidum. Es una guía dirigida específicamente a familias cuidadoras. Y nuestra misión con este análisis es precisamente transformar esa frustración paralizante en una conexión real.
¿Qué falta hace? Desde luego.
Muchísima. Porque a través de este texto descubrimos que comunicarse en esta etapa de la vida exige herramientas completamente nuevas. El objetivo principal ya no es pues el simple intercambio de datos fríos, sino la transmisión constante de afecto, de respeto y de seguridad.
Eso es, y el punto de partida que propone el documento es fascinante, porque, a ver, nos obliga a mirar el hardware del cuerpo humano, por así decirlo.
El hardware, me gusta ese enfoque.
Sí, porque antes de modificar nuestra manera de articular frases, es imprescindible entender qué está sucediendo físicamente en la persona que recibe el mensaje. Y la guía pone el foco en un fenómeno generalizado, pero, madre mía, profundamente mal entendido, que es la presbiacusia.
La pérdida de audición por la edad, ¿no?
Exacto, la pérdida auditiva asociada a la edad.
Claro. Y al leer sobre la presbiacusia en el material, salta a la vista un error de concepto enorme en la sociedad, porque se asume que perder audición es el equivalente humano a bajar el volumen general de la tele. Y bajo esa lógica errónea, la reacción instintiva de quien cuida es sencillamente empezar a gritar.
Sí, levantar la voz.
Eso es. Se eleva el tono esperando que el volumen solucione el problema de recepción. Pero eso no funciona así, ¿verdad?
¿Qué va? De hecho, elevar la voz suele empeorar la situación drásticamente. A ver, si nos vamos al nivel biológico, en el oído interno, las células ciliadas que se deterioran primero con la edad son las encargadas de procesar las frecuencias altas.
Vale.
Y el habla humana está compuesta por vocales que son de baja frecuencia y aportan el volumen bruto a la voz. Y luego están las consonantes, que son de alta frecuencia y son las que aportan la nitidez, o sea, el significado real de la palabra.
O sea que escuchan el volumen, pero no el detalle.
Exacto. Una persona con presbiacusia escucha perfectamente las vocales, pero pierde las consonantes. El resultado es que oyen el sonido, sí, pero todo suena como un murmullo indescifrable. Es como escuchar una radio mal sintonizada.
Madre mía, claro. Entendido de esa manera, gritar solo consigue emitir vocales más fuertes, lo cual hace que el sonido sea mucho más agresivo para ellos, pero sin aportar absolutamente ninguna nitidez a las consonantes que les faltan.
Eso es, solo les llega más ruido.
Y las señales de alerta cambian por completo con esto en mente. Ya no se trata solo de que suban el volumen de la tele. El documento señala que tienden a aislarse en reuniones familiares porque el ruido de fondo, cosas como los cubiertos o múltiples conversaciones cruzadas, pues enmascara aún más esas frecuencias altas.
Totalmente. O responden cosas fuera de contexto porque su cerebro literalmente está intentando adivinar las consonantes que faltan. Están jugando a la ruleta de las palabras de forma constante.
Claro, qué agotamiento mental.
Muchísimo. El cerebro en esos momentos está haciendo un sobreesfuerzo titánico para rellenar los huecos acústicos. Y esto, fíjate, nos enlaza directamente con el segundo gran cambio en este hardware del que hablábamos, la lentitud del procesamiento cognitivo.
Ah, el tema de la velocidad.
Sí, a medida que envejecemos, la sustancia blanca del cerebro, que es como el cableado que transmite las señales entre neuronas, pierde eficiencia. Se vuelve más lenta.
A ver, pensando en ese cablear y en el tiempo de reacción, la analogía que me viene a la cabeza, y que creo que es perfecta, es la de un ordenador. Imaginemos un equipo doméstico que funciona maravillosamente, pero tiene un procesador más antiguo.
Me encanta esa comparación, sí.
Claro, es que la pantalla se ve bien, el teclado responde, o sea, no está roto en absoluto. Si abres una sola pestaña en el navegador, funciona a la perfección. Pero ¿qué pasa? El problema surge al abrir cinco pestañas de golpe. Un vídeo, un programa pesado, varias páginas web. El ordenador se congela. Se queda la pantalla en blanco con el icono de carga dando vueltas, ¿verdad?
Sí, el típico bloqueo.
Y si en ese momento la persona al mando hace clics frenéticos por pura impaciencia, pues el sistema se bloquea por completo y hay que reiniciar. El cerebro mayor no está roto, solo necesita ir pestaña a pestaña.
Es que esa metáfora visualiza con exactitud milimétrica lo que ocurre en la corteza prefrontal. Cuando le damos instrucciones complejas encadenadas a una persona mayor, por ejemplo, quítate los zapatos, lávate las manos y ven a la mesa que la sopa se enfría.
Ostras, claro.
Allí hemos abierto tres o cuatro pestañas de golpe, y el cerebro necesita más tiempo físico real para recibir el estímulo auditivo, descifrarlo ante la presbiacusia que decíamos antes, buscar la respuesta motora adecuada y finalmente ejecutarla.
Lo que nos lleva al desafío más difícil para el ritmo de vida actual de quienes nos escuchan, seguramente. El documento de Quidum establece una pauta que, a ver, parece muy sencilla sobre el papel, pero estoy convencida de que es una prueba de fuego para los nervios en el día a día. Hablo de la regla de los 10 segundos.
Uf, la famosa regla de los 10 segundos. Tela.
Tela marinera, sí. Consiste en hacer una pregunta y esperar 10 segundos de reloj antes de intervenir de nuevo. Y yo me imagino la escena. Es martes por la mañana, hay prisa por ir al trabajo, haces una pregunta básica y te impones 10 segundos de silencio absoluto. El cerebro de quien cuidar, acostumbrado a la inmediatez de los móviles hoy en día, siente ese silencio como una eternidad angustiosa.
Me incomoda muchísimo, ¿sí? El silencio incomoda profundamente en nuestra cultura actual. Pero es que esos 10 segundos son el oxígeno puro que necesita el procesamiento cognitivo de una persona mayor.
Claro.
Si interrumpimos a los 5 segundos para repetir la pregunta con otras palabras, pensando en plan, uy, no me he escuchado, lo que hacemos es darle al botón de actualizar en esa pestaña del navegador que ya estaba a punto de cargar.
Ay, madre mía, les cancelamos el proceso.
Exacto. Obligamos al cerebro a cancelar la respuesta que ya estaba elaborando para empezar a procesar de cero el nuevo estímulo auditivo. Entonces, si conectamos esto con la perspectiva general, lo fundamental es que el ritmo diferente merece ser respetado. No es falta de capacidad, es un tempo distinto.
Y fíjate que esa impaciencia, esa incapacidad para sostener el silencio, es precisamente lo que empuja a mucha gente hacia un abismo comunicativo bastante devastador, porque al notar la lentitud surge el instinto de simplificar al máximo, y así se cae de lleno en la trampa de la infantilización.
Un tema crítico, sí.
El documento dedica un análisis muy exhaustivo a esta práctica, que básicamente consiste en tratar a un adulto de 80 años con el mismo tono, vocabulario y actitud que usaríamos con un niño de 4 años.
Es que la infantilización, que en la literatura médica a veces se llama lenguaje dirigido a mayores, es una de las formas más sutiles y dañinas de discriminación por edad que existen. Se nota enseguida, ¿eh? Un tono de voz así agudo, cantadito, el abuso de diminutivos.
Lo de hablar en plural, ¿no?
Exacto, el típico ¿cómo nos hemos levantado hoy? O llamar abuelito a personas que ni siquiera son tus abuelos. Y ojo, el daño neurológico y psicológico que esto causa es totalmente medible.
Habrá quien escuche esto y piense, a ver, mucha gente usa diminutivos porque le sale del corazón. O sea, es una forma de mostrar ternura hacia alguien a quien ven vulnerable. ¿No es un poco extremo que estos manuales lo cataloguen casi como un maltrato psicológico encubierto?
Es una duda muy lógica, pero el conflicto aquí reside en confundir la ternura con la anulación de la identidad. Fíjate, una persona mayor ha acumulado décadas de experiencia, ha criado familias, ha superado crisis económicas, ha tomado decisiones vitales enormes y ha forjado una identidad adulta muy sólida.
Ya, claro, es toda una vida.
Pues cuando su entorno empieza a hablarle como un bebé, se activa un fenómeno psicológico muy estudiado, el efecto Pigmalión, o la profecía autocumplida. Si todo tu entorno proyecta sobre ti que eres incapaz, infantil y dependiente, tu cerebro acaba asumiendo ese rol.
¡Qué fuerte!
Comienzan a perder autonomía de forma muy acelerada, y no por el envejecimiento biológico en sí, sino porque el lenguaje de quienes les cuidan les ha convencido de su propia inutilidad.
El contraste que presenta la guía en este sentido es súper revelador para el día a día. O sea, refleja la diferencia abismal entre felicitar a un mayor diciendo con voz aguda, en plan, ¡ay, qué bien, te has comido toda la sopita, muy bien!, frente a una afirmación desde el respeto adulto, que sería decir con tono normal que bien, has comido estupendamente.
Exacto. Cambia todo.
Es que la segunda frase transmite el mismo afecto, el mismo refuerzo positivo, pero mantiene intacta la dignidad de la persona que lo está escuchando.
Y fíjate que esa dignidad se protege especialmente a través de cómo formulamos las preguntas. El documento insiste muchísimo en no arrebatarles el poder de decisión bajo la típica excusa de «quita, ya lo hago yo, que termino antes».
Que lo hacemos todos por las prisas, claro.
Sí, por las prisas. Pero para evitar abrumar su procesamiento cognitivo sin caer en tratarlos como niños, la técnica clave aquí es ofrecer opciones reales pero acotadas.
Lo cual tiene todo el sentido del mundo si volvemos a la lógica del procesador del ordenador. O sea, si lanzas una pregunta completamente abierta como ¿qué te apetece hacer hoy? O ¿qué quieres cenar?
Se saturan.
Claro. Les exiges rastrear en la memoria todas las opciones posibles de comida, evaluar el hambre que tienen, tomar una decisión y articularla. Es demasiada información de golpe. La adaptación respetuosa sería preguntar algo como, oye, ¿prefieres pollo o pescado para cenar?
Eso es.
Facilitas enormemente el procesamiento al ofrecer solo dos vías, pero la persona mayor sigue siendo la dueña absoluta de su elección, o sea, se mantiene su autonomía.
Y es que preservar esa agencia personal en las pequeñas cosas del día a día, como elegir la cena, es el mejor antídoto contra la depresión y el aislamiento en la tercera edad. Les envía un mensaje silencioso pero súper poderoso. Les estás diciendo, sigo confiando en tu criterio y sigues teniendo el control sobre tu propia vida.
Qué importante es eso. Ahora, hasta este punto del análisis, el escenario nos plantea a dos personas adultas que comparten exactamente la misma realidad objetiva, aunque la estén procesando a velocidades distintas. Sin embargo, el documento de Quidum da un giro radical, muy radical, al adentrarse en el terreno del deterioro cognitivo severo y las demencias, como puede ser el Alzheimer.
Sí, aquí cambia el paradigma por completo.
Porque, de repente, quien cuida y la persona mayor dejan de compartir el mismo mundo. O sea, ya no es una cuestión de ir más despacio, es una cuestión de que están habitando realidades paralelas, literalmente.
Totalmente. Abordar la comunicación cuando hay demencia requiere abandonar, y esto es duro, abandonar nuestra necesidad casi obsesiva de anclar a los demás a nuestra versión de la verdad.
A la realidad objetiva, ¿no?
Exacto. El documento introduce aquí un pilar terapéutico que es transformador, el método de validación, que fue desarrollado por la trabajadora social Naomi Feil. Y la premisa fundamental de este enfoque es que detrás de cada comportamiento, cada delirio o frase aparentemente incoherente de una persona con demencia, siempre palpita una emoción humana profundamente real y lógica dentro de su propio contexto.
Hay un ejemplo en la guía que estoy segurísima de que va a resonar en miles de hogares que nos escuchan. Es esa situación tan crítica en la que la persona mayor pregunta, de repente y con muchísima angustia, ¿dónde está su madre?
Uf, sí.
Una madre que objetivamente falleció hace 30 años. Claro, el impulso instintivo del familiar, desde la lógica más cruda de nuestra realidad, es corregir el error de inmediato. En plan, pero si mamá murió hace muchísimo tiempo, ¿no te acuerdas?
Y esa corrección frontal, que, a ver, nace de un deseo genuino de orientarles en el tiempo, tiene consecuencias neurológicas desastrosas. Hay que entender que en enfermedades como el Alzheimer, el hipocampo, que es la región del cerebro encargada de registrar los nuevos datos y las realidades fácticas, está severamente dañado. Es decir, físicamente no pueden aprender o retener el dato de que su madre ha muerto.
Ya.
Sin embargo, la amígdala, que es la región central que procesa las emociones primarias y el miedo, esa sigue funcionando a pleno rendimiento.
Madre mía. O sea que, al corregirles de esa manera y darles la noticia, se les obliga a experimentar el trauma desgarrador de perder a su madre por primera vez en ese preciso instante.
Exactamente. Les empujas a un duelo repentino y brutal, pero como no pueden retener el dato por el daño en el hipocampo, pues vivirán ese mismo duelo traumático cada vez que pregunten.
Claro. Es una tortura.
Es una crueldad involuntaria, desde luego, que genera unos episodios de ansiedad y agitación extrema. Por eso, el método de validación propone un cambio radical. Consiste en dejar de intentar corregir la realidad objetiva y comenzar de verdad a validar la realidad emocional que hay debajo.
O sea, buscar el porqué de la pregunta.
Eso es. Si alguien de 80 años pregunta por su madre, lo que verdaderamente está expresando es una necesidad profunda de seguridad, de protección, de sentirse a salvo en un momento donde su propia mente les resulta un lugar confuso y aterrador.
Fíjate que al leer sobre esta técnica de no negar su realidad y construir a partir de ella, a mí me surge un paralelismo muy claro con el teatro, concretamente con la improvisación teatral. O sea, aquí es donde esto se pone realmente interesante, ¿eh? La regla de oro en un escenario de improvisación es el sí y. O sea, jamás debes negar la premisa que establece tu compañero de escena.
¡Qué buena analogía!
Es que piénsalo, si el compañero de escena mira al techo y grita que hay una filtración de agua que está inundando la sala, tú no respondes diciendo, oye, ahí no hay agua, que estamos en un teatro. Hacer eso destruye la escena por completo y genera un bloqueo total.
Claro, te cargas la dinámica.
El actor tiene que aceptar ese agua invisible y añadir algo constructivo, diciendo en plan, sí, y nos llega ya por las rodillas, rápido, subamos a las sillas. Pues quienes cuidan a personas con demencia se convierten, por así decirlo, en actores que deben pisar el escenario de la realidad del otro.
Es una analogía inmejorable, la verdad, porque quien cuida entra en la escena no para engañar o mentir, sino para acompañar. Ante la pregunta por la madre fallecida, pues el equivalente a ese sí y teatral sería responder algo como, vaya, estás pensando mucho en tu madre hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustaba de ella?
Validar la emoción sin mentir.
Exacto. O decir, hacía unas tartas riquísimas, ¿verdad? El cuidador se une a la emoción.
Y en ese momento, la guía introduce el poder de la reminiscencia. Al redirigir la conversación hacia recuerdos del pasado profundo, se aprovecha que la memoria a corto plazo está devastada, sí, pero la memoria biográfica a menudo permanece accesible durante mucho más tiempo. O sea, hablar de su antiguo oficio, de cómo eran las calles de su pueblo o cómo celebraban las fiestas en su juventud, todo eso se convierte en un ancla de identidad súper fuerte.
Y ojo, la validación y la reminiscencia no son simples pasatiempos, ¿eh? Ni distracciones burdas para escurrir el bulto y cambiar de tema.
No, no.
Son herramientas clínicas demostradas. Reducen los niveles de cortisol en sangre, disminuyen la agitación, previenen brotes de agresividad y, lo más importante de todo, devuelven a la persona a un estado mental donde de verdad se sienten competentes, escuchados y seguros.
A ver. Toda esta arquitectura teórica sobre la paciencia, el respeto, la validación, resulta sumamente coherente, ¿vale? Pero el reto colosal y donde mucha gente dice que no puede más, llega al intentar aplicar esto en lo que la guía denomina las situaciones de tensión. O sea, las verdaderas trincheras del cuidado en casa.
Las trincheras tal cual.
Porque la teoría se desmorona rápidamente bajo la presión del estrés, especialmente cuando hay que realizar tareas de higiene como un baño o administrar medicación que es crítica y la persona mayor opone una resistencia física y verbal que es totalmente férrea.
Sí, en la trinchera del cuarto de baño, con los nervios a flor de piel por ambas partes, ahí es donde verdaderamente se pone a prueba la resiliencia familiar. Y el documento aporta un enfoque muy pragmático frente al no rotundo. Básicamente recomienda pausar la tarea e intentar decodificar esa negativa.
Entender por qué dicen que no.
Exacto. Cuando alguien se resiste agresivamente a una ducha, rara vez es un simple acto de terquedad por fastidiar. Puede existir un terror absoluto a resbalar provocado por alteraciones en su percepción del espacio. O puede haber una desregulación del hipotálamo, que les hace sentir un frío cortante y muy doloroso simplemente al desvestirse.
O el propio pudor, ¿no?
Importantísimo. Puede existir un pudor abrumador al tener que mostrarse vulnerables y desnudos frente a un hijo o una hija. Es una inversión de roles que choca frontalmente con toda una vida de intimidad.
Ante una resistencia basada en el miedo o la vergüenza profunda, forzar la situación solo garantiza una batalla campal. Y aquí el texto menciona una de las estrategias que a mí me han parecido más compasivas y liberadoras para la salud mental de quien cuida, el fracaso elegante.
Es un concepto maravilloso.
Es brillante. Consiste en aceptar que el objetivo principal no es lograr que la persona pase por el agua a toda costa ese día, sino priorizar el vínculo afectivo. O sea, si la tensión escala a niveles inmanejables, quien cuida puede retirarse estratégicamente diciendo algo como «No pasa nada, hoy no nos duchamos, te lavo un poco con una toalla húmeda caliente, te pones ropa limpia y mañana será otro día».
Y el alivio psicológico que proporciona ese fracaso elegante es inmenso para ambas partes. Salvar la relación y evitar el trauma de obligar físicamente a un familiar adulto a hacer algo contra su voluntad es una victoria a largo plazo. No es una derrota para nada.
Claro.
Sin embargo, la guía también traza una línea roja muy clara con temas de salud que son irrenunciables, como la medicación para el corazón o la diabetes. Ahí, evidentemente, no existe el fracaso elegante.
Claro, ahí hay que tomarlo sí o sí. Pero fíjate que incluso en lo innegociable, el texto prohíbe terminantemente el uso de amenazas. O sea, frases coercitivas del estilo de «si no comes, llamaré al médico para que te ponga un tubo». Eso solo genera un estado de pánico que bloquea cualquier intento de colaboración.
Empeora todo, sí.
La medicación hay que tomarla, ¿vale? Pero el método de las opciones acotadas del que hablábamos antes vuelve a salvar la situación aquí. O sea, se devuelve el control sobre el proceso. Puedes decir, oye, es la hora de la pastilla para que te encuentres bien. ¿Prefieres tomarla ahora con un vaso de zumo o prefieres con un poco de yogur? O sea, el qué es obligatorio, pero el cómo se negocia.
Eso es fundamental. Y hay que añadir que cuando las palabras ya no logran penetrar esa bruma del estrés o de la propia enfermedad, el documento destaca que el cuerpo humano tiene su propio lenguaje de emergencia. O sea, la comunicación no verbal se vuelve absolutamente predominante.
Totalmente.
Por error superclásico durante una discusión, es que la persona más joven o cuidadora permanece de pie hablando desde arriba, mientras la persona mayor está sentada o acostada. Y claro, neurológicamente, esa postura impone dominancia, activa el sistema simpático y desencadena la respuesta de lucha-huida.
Por eso, los pasos tácticos que da el texto para desactivar una escalada de tensión son puramente físicos. Bajar inmediatamente el volumen de la voz, porque el instinto te empuja a gritar para hacerte oír por encima del conflicto. Dar un paso hacia atrás para reducir la presión espacial que sienten y, sobre todo, descender al nivel de sus ojos, o sea, ponerse en cuclillas o sentarse a su lado en la cama.
Es mágico cuando lo haces. Al igualarse visualmente y utilizar el tacto, por ejemplo, colocar una mano suavemente sobre el antebrazo sin presionar, así se logra activar el sistema nervioso parasimpático de la persona mayor.
¿Los calmas?
Exacto. El tacto respetuoso, un rostro sereno, una postura relajada. Todo eso comunica un mensaje que el cerebro sigue comprendiendo incluso en las fases más avanzadas de la demencia. Y es, estás a salvo. Cuando la cabeza pierde la capacidad de entender el lenguaje verbal complejo, el cuerpo sigue leyendo el calor humano. El rostro de su familiar se convierte, literalmente, en su único refugio.
¡Qué bonito eso! ¡Y qué gran verdad! Bueno, al recoger todas estas piezas que hemos ido extrayendo de la guía de Quidum, emergen claramente tres pilares inquebrantables que sostienen ese puente de comunicación del que hablábamos al principio. Primero, la paciencia. Pero entendida no como resignación, sino como el conocimiento biológico de que su procesamiento exige contar hasta 10 y sostener ese silencio, aunque incomode.
Fundamental.
Segundo, el respeto innegociable, erradicando los diminutivos y la infantilización para proteger a toda costa la dignidad de su experiencia vital. Y tercero, la validación emocional, dejando atrás ese impulso de corregir constantemente su realidad objetiva para abrazar el teatro de su memoria, ¿no? Donde las emociones siempre, siempre son auténticas.
Y dominar estas herramientas, fíjate, no implica aprender cuatro trucos mecánicos de persuasión para salir del paso. Significa desarrollar una sensibilidad muy profunda frente al proceso universal del envejecimiento. Exige dejar a un lado nuestra lógica rígida para priorizar siempre la conexión por encima de tener la razón.
Priorizar la relación.
Exacto. Entender que detrás de cada negativa en el baño o cada historia repetida mil veces en el salón hay un intento desesperado por aferrarse al mundo.
Y esto invita a un pensamiento final, una reflexión que a mí me surge al mirar un paso más allá de la propia guía. Para las familias que se encuentran hoy en las trinceras del cuidado diario, ese enorme esfuerzo que supone morderse la lengua durante 10 segundos, formular las preguntas con cuidado para ofrecer opciones dignas y respirar hondo para validar realidades paralelas, todo eso trasciende el cuidado del familiar actual.
Sí, va mucho más allá.
En realidad, al tratar a nuestros mayores con esa reverencia y dignidad hoy, se está sentando un precedente. Estamos modelando de forma silenciosa para las generaciones más jóvenes que observan en casa. Los hijos, los sobrinos, los nietos. Les estamos enseñando el manual exacto de cómo deseamos ser tratados nosotros en el futuro. Porque el puente que se reconstruye con tanto esfuerzo y compasión hoy es exactamente el mismo puente por el que cada uno de nosotros tendrá que transitar el día de mañana.
Totalmente de acuerdo. Proteger su autonomía, su identidad y su valor en el presente es en última instancia la única manera de garantizar la nuestra en el futuro, estoy seguro.
Pues con esta perspectiva vital cerramos este análisis de hoy. Ojalá las herramientas que hemos desgranado aporten un poco de luz en esos días más grises y faciliten la conexión al otro lado del puente. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan el tiempo dedicado a compartir esta inmersión profunda y, sobre todo, reconocemos ese trabajo invisible, duro pero tan valioso, que supone cuidar. Hasta la próxima inmersión.